Hola, Cristi y sus amigas. Oye, esta vez puse el teléfono de otra manera, entonces vamos a ver si me resulta, po. Porque el otro día estaba con el dedito apretado y me salió un poquito complicado. Así que ahora Filip me enseñó a hacerlo de otra manera, vamos a ver si resulta. Supongo que ya habrán leído el capítulo 1 y el capítulo 2. En realidad vamos a quedarnos más en el capítulo 1 de Apocalipsis y el 2 un poquitito nomás, porque ya comienza a cambiar de tema. Bueno, en el capítulo 1, no, antes del capítulo 1, lo que vimos el otro día en realidad fue un poco la introducción, ¿eh? Que me... Todo el curso en realidad fue sobre la introducción y en realidad lo que quería decir, qué es lo que quería decir en una forma general el Señor a través de esta carta. Entonces ahora vamos a entrar más en los detalles. En el capítulo 1 vimos que está la introducción y lo siguiente es el establecimiento de lo que es. Establecer primero la introducción, son los tres primeros versículos, y después de lo que es. O sea, lo que establece la base para que nosotros podamos entender o podamos captar algo de lo que va a seguir en los capítulos siguientes. Digo la base porque, a ver, es un poco como, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? El otro día tú, Cristi, me mandaste unas fotos de Putin y qué sé yo. Ya. Es cierto que si yo escucho la famosa noticia esa de la vacuna de Putin, sobre el coronavirus, yo pongo mis dudas, indudablemente, porque no le creo mucho lo que él dice, ¿cierto? Porque sabemos quién es Putin, yo tengo mis ideas, etcétera, etcétera. Entonces voy a, sobre esa base de lo que yo creo, de lo que yo he visto de él, voy a confiar o no voy a confiar en lo que él me dice sobre el coronavirus, ¿cierto? Ya, hice una búsqueda y resulta que las noticias suizas, dieron otra noticia, lo enfocaron de otra manera y que esto que hizo salir a la luz el señor Putin efectivamente era bluff, solamente bluff. Entonces, pero ¿sobre qué me basé yo? Me basé sobre el hecho de que yo ya tengo una idea de quién es este señor Putin. Es como con lo que uno tiene idea de los candidatos políticos, de la idea que ustedes tienen de quién soy yo, por ejemplo, de la idea que yo tengo de la Cristi, de las otras personas que están aquí en el grupo, no tengo idea porque no las conozco. Y la verdad es que mejor. Mejor que no las conozca porque así voy en forma neutra. Entonces, en este primer capítulo, del versículo 4 en adelante, se pone la base. ¿Quién es Jesucristo? Ustedes van a decir a lo mejor que ya saben quién es Jesucristo. Sí, claro. Nosotros sabemos que ya lo hablamos en la clase anterior y ustedes lo saben de sobra, que es el Salvador. Él vino a morir por nuestros pecados, a salvarnos de nuestros pecados y a resucitar para darnos la vida eterna, ¿cierto? Eso es lo que se sabe en grandes líneas del cristianismo. Yo me quedé pensando el otro día y en estos días, en realidad, con respecto a lo que vamos a ver ahora que ustedes ya lo leyeron, es, por ejemplo, el dibujo que tú pusiste, Cristi, de Jesús aquí para nuestro grupo, Revelación. Me encanta, es Jesús que dice que vengan a mí los que están cansados y fatigados. Me encanta. Pero si tú miras bien la foto, es una... No es foto, de hecho es un dibujo, una pintura. Es Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Es Jesucristo con esa cara suave, acogedora, dulce, que uno puede tenerle confianza y puede acercarse fácilmente de él, ¿cierto? Porque es eso lo que él quiere. Es Dios hecho hombre, amor, y que nos acoge. Ese es su objetivo, acogernos, que nos acerquemos de él, ¿ya? Pero desgraciadamente, o no sé, desgraciadamente para alguna gente, la visión que vamos a tener ahora en este capítulo primero de Apocalipsis no es esa visión. Es la visión de Jesucristo glorioso, Rey de Reyes. Pero es el mismo Jesucristo. Y es exactamente el mismo Jesucristo, solamente que es otra faceta, una faceta que él no ha mostrado todavía. Vemos algunos indicios en este momento, sí, y en todas las épocas se han visto indicios de quién es esta otra, de cómo es esta otra faceta de Jesucristo, pero no se ha revelado todavía de esta manera, ¿cierto? Y yo decía, cierto que es difícil aceptarlo porque nosotros nos hemos acostumbrado al Jesucristo acogedor, al que nos perdona, que nos recibe, que está a mi ladito, mi amigo, mi Señor, mi todo, ¿cierto? Ya. Entonces, ver esta otra faceta, uno dice, uy, esto me parece es difícil de aceptar. Entonces, de repente pensé en un ejemplo, ¿eh? Un ejemplo súper, bueno, hay miles de ejemplos, pero pensé en algo que yo vivo permanentemente. Por ejemplo, yo me casé con Philip. Tengo un marido que me quiere mucho, que me es fiel. Y tú lo conoces, pues, Cristi. Súper tranquilo, súper generoso, siempre contento. Es lo más amoroso que hay. Caluga como el sol, como él solo. Y cariñoso terriblemente. Y servicial. Las tiene todas, ¿cierto? Pero eso es lo que se ve corrientemente, pero hay veces que él tiene que hacer uso de su autoridad. Y la verdad es que, Cristi, tú no lo has visto cuando hace uso de su autoridad, te juro que da susto, ¿eh? No es porque golpee en la mesa o porque gritonee, pero basta una mirada de él y bueno, la persona se chanta nomás, po. Mira, en realidad yo lo digo porque, por ejemplo, yo le tengo miedo a los perros. Y cuando salgo a la playa, de repente algún perrito por ahí que me viene a ladrar, y a mí me da susto y me paralizo y no sé qué hacer y me quedo ahí parada. Y si el dueño no viene a buscar el perro, a mí me da ataque, realmente. Bueno, si yo salgo con Filip a la playa y viene algún perro, Filip espera, sigue caminando, espera. Y de repente, si el perro sigue acercándose mucho, lo que Filip hace, se da media vuelta y mira fijo al perro. Muchas veces, la mayor parte de las veces, basta que Filip mire al perro para que el perro se quede tranquilo y se vaya. Otras veces sigue ladrando y tratando de atacar. Entonces Filip lo único que hace es decir, ya, basta, ándate. Nada más, sin levantar mucho la voz, nada. Y el perro siempre le obedece. Entonces a mí me encanta salir con Filip porque yo sé que ningún perro me va a atacar. ¿Ya? Bueno, eso es el lado de su autoridad, como quien dice. Es un poco pobre la comparación con respecto a Jesucristo, pero es un poco las dos facetas. Por un lado, el amoroso, cariñoso, etcétera. Y por el otro, la autoridad. Bueno, es cierto que Filip también ha tomado autoridad para defenderme a mí con respecto a algunas personas. Dos veces solamente ha tenido que hacerlo. Y le ha dicho a la persona, le ha dicho, ahora se calla y deja tranquila a mi mujer. Dos veces lo ha tenido que hacer. Y indudablemente que el tono se subió un poquito porque no podía decirle, oye, cállate. No. Ahora se calla. Y la verdad es que la persona o esas dos personas se tuvieron que callar nomás. No les queda otra solución porque además él dijo, yo No voy a permitir que traten así a mi esposa. Bueno, eso es ahí donde voy yo. Jesucristo sabe que la iglesia está perseguida y cada vez más perseguida. Sabe que la iglesia, los cristianos, nos estamos sufriendo cada día más y en todas las épocas, ya eso lo vimos la semana pasada, estamos pasándolo re mal y se están produciendo cosas que son un poco extrañas, ¿cierto? Y cada día más. O sea, que es como que el enemigo viene por detrás. ¿Ok? Y uno se muere de miedo. Entonces Jesucristo está al lado mío, se da vuelta, mira nomás al enemigo y el enemigo se calla. O si no, le dice, cállate y vete. O qué sé yo. ¿Entienden el paralelo? En realidad lo que nosotros vamos a ver aquí en este capítulo 1 es ese lado de la autoridad de Jesucristo, que en el fondo es para defendernos de nuestro enemigo común, que se manifiesta a través de un montón de gente y un montón de hechos. ¿Ok? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, hay que tenerlo en cuenta, porque de repente hay gente que le dice a Filipe, por ejemplo, ¡ay, qué duro que es tu marido! Me dice, no, no es duro, es justo. Él me está defendiendo porque soy su esposa y no tienen por qué tratarme así. Y él me defiende nomás. Bueno, Jesucristo dice lo mismo. De repente hay gente que dice, ay, pero ¿cómo va a ser Jesucristo ese? ¿Cómo va a ser Jesús tan duro? No, no es duro, es justo. Él está defendiendo a su iglesia, a la gente que pertenece a su iglesia, que es de diferentes denominaciones, evidentemente. Y lo defiende con dientes y muelas, por supuesto. Y es esa faceta que nosotros vamos a comenzar a ver para que cuando nosotros veamos lo que va a seguir, no nos dé susto, po. No nos dé susto porque no nos concierne. Si nosotros somos hijos de Dios, no nos concierne. Concierne a los que lo han rechazado y a los que se burlan y a los que no están ni ahí con el Señor. Ay, con esa gente es el asunto, ¿entiendes? Ya, sigo. Entonces, vamos a comenzar. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. Ay, me equivoqué. Ya, versículo 1. Dice, esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. Entre paréntesis, no sé si mi traducción es exactamente la misma que tienen ustedes, pero si observan bien lo que dice es lo mismo, ¿cierto? Dice, esta es una revelación de Jesucristo, revelación de Jesucristo, la cual Dios Padre le dio a Jesucristo, porque Jesucristo es su testigo, para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. Para mostrar a sus siervos, ¿quiénes son sus siervos? Los siervos, los doulos en el original, no quiere decir empleado que tenga que trabajar, no quiere decir esclavo, no quiere decir esclavo, porque el esclavo tiene que hacer lo que dice el patrón nomás, y se acabó. En cambio, el siervo, en aquella época, por lo menos, el siervo era voluntario, voluntario, una persona que decide ser sierva. Por ejemplo, en aquella época, cada tantos años se liberaba a los esclavos. Y si un esclavo quería seguir estando en la casa de su amo, le hacían con un punzón, le hacían un hoyito en la oreja, por eso lo de los aritos, le hacían un hoyito en la oreja y le ponían un aro para indicar que él se quedaba en la casa de su amo en forma voluntaria. Entonces pasaba a ser siervo, ya no era esclavo, es porque él había querido ser siervo, ¿ok? Entonces, una revelación de Jesucristo para mostrar a sus siervos, ¿ok? O sea, a las personas que voluntariamente se han puesto al servicio del Señor para revelarles a ellos los acontecimientos que deben suceder pronto. Aquí hay otra palabra interesante, pronto. Pronto no quiere decir luego, o sea, por ejemplo, yo voy a salir pronto, le puedo decir a mi marido, voy a salir pronto a caminar. Y él va a comprender con eso que en un ratito más yo voy a salir a caminar, o sea, luego. No, esta palabra pronto quiere decir súbitamente, rápidamente, ¿ok? Los acontecimientos que deben suceder súbitamente. Por eso que desde que se escribió el Apocalipsis, todo el mundo dice, ay, pero van a suceder pronto, sí, van a suceder pronto. No, súbitamente, no lueguito. Entonces, ese pronto que vaya a suceder hoy día o mañana, o en 10 años más, o en 50, van a suceder en un instante, muy rápidamente. Bueno, en un instante, es cierto que la gran tribulación va a durar 7 años, pero ¿qué son 7 años en una eternidad? No son nada. Ya, pronto, que eso quede muy claro. Él envió, no, no hemos llegado al versículo 2. Él envió a un ángel a presentar esta revelación a su siervo Juan. Él envió a un ángel. Ustedes saben lo que es un ángel. Bueno, aquí entramos al significado de un montón de palabras, pero lo que interesa no es el significado cultural de la palabra que estamos usando. Interesa saber cuál es el significado bíblico de la palabra que estamos usando. Entonces, ángel, pucha, hay un montón de gente que nos puede decir un montón de cosas sobre los ángeles, pero lo que indica la Biblia de lo que significa ángel es bien preciso y significa, es conductor de un mensaje para los que pertenecen a Dios. Es una persona o un espíritu que lleva un mensaje a los que le pertenecen al Señor. O sea que puede ser una persona o puede ser un espíritu. Entonces, por ejemplo, un ángel, un demonio no es un ángel. Eran ángeles, pero ya no son ángeles. A no ser que el Señor los esté utilizando él para algo. En ese momento vendrían a ser ángeles de las tinieblas, solamente porque están utilizados por Dios para los suyos. ¿Ok? Ya, él envió a un ángel a presentarle esta revelación a su siervo, Juan, quien relató con fidelidad todo lo que vio. Este es su relato de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Un poquito complicado este versículo porque dice, él envió a un ángel a presentarle esta revelación a su siervo, Juan, a su siervo Juan, quien relató con fidelidad todo lo que vio. Pero es lo que vamos a ver en el capítulo 1 y después en lo siguiente, ¿cierto? Este es un relato de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Aquí dice que mandó un ángel, pero si uno lee un poquito mejor, este ángel es el mismo Jesucristo. Es interesante, ¿saben por qué? Porque Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, era Jesucristo hombre, ¿cierto? Dejó su divinidad en el cielo y se hizo hombre. Pero en el Antiguo Testamento y durante toda la existencia de la humanidad, Jesucristo ya estaba. Él no nació solamente en Belén. Él ya existía, tenía una preexistencia. Y en el Antiguo Testamento, por ejemplo, dicen el ángel del Señor. Y cuando se habla del ángel del Señor, se habla de Jesucristo preencarnado. Siempre. Siempre. Entonces, el ángel, él envió su ángel, o sea que vino él mismo a dar testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. ¿Por qué el testimonio de Jesucristo? Porque para que una cosa sea real, verdadera, y que sea considerada verdadera, no sé si hay algún abogado por ahí, se necesitan testigos, se necesita mínimo un testigo. Sin testigos no hay posibilidad de comprobar de que esto sea verdad. Entonces Dios tiene como testigo a Jesucristo. ¿Ok? Ya. Versículo 3. Dios bendice al que le... Ah, mire, aquí es interesante, porque en esta traducción dice, Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía. Yo tengo otra traducción que dice, Dios, felices, felices los que leen las palabras de esta profecía. O sea que bendición y ser feliz vendría a ser sinónimo aquí. A mí me gusta más felices, ¿cierto? Porque hay veces que hay algunas bendiciones que vienen y no son muy agradables que digamos, que vemos lo agradable después, no inmediatamente, ¿ya? Pero bueno, o sea, felices los que leen a la iglesia las palabras de esta profecía. O sea que nosotros nos deberíamos considerar felices. Y lo que yo les decía el otro día, si nos tenemos que considerar felices, no es porque nos quieren engañar, no es porque nos quieren decir, no, 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 no tengas susto, no, sí, no, sí, no, tienes que ser feliz, tienes que ser feliz. No, 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 no. Es porque lo que está escrito en esta profecía tiene que dar tal claridad a mi corazón que yo pueda sentirme feliz y tener confianza en el Señor. ¿Ya? Dice, para esta profecía, y bendice a todos los que escuchan. Y feliz. A ver, Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que escuchan el mensaje y obedecen lo que dice porque el tiempo está cerca. Aquí hay una repetición. Esto es muy importante. Dice, bendice a todos los que escuchan el mensaje. Ustedes no ven la repetición, pero yo la veo en el original. En la palabra en el original para escuchar es acuo, ¿ok? Y esa palabra quiere decir escuchar con la intención de poner en práctica. Entonces lo que aquí se re repite es, y bendice a todos los que escuchan con la intención de poner en práctica el mensaje y obedecen lo que dice. O sea, cuando yo obedezco es porque lo pongo en práctica. Entonces, si dos veces está escrito escuchar para obedecer, escucho el mensaje, que es un mensaje que yo tengo que obedecer, o sea, ponerlo en práctica, quiere decir que es muy importante. En la Biblia siempre las repeticiones de una misma idea o de una palabra tienen una importancia, tienen una mayor importancia. Quiere decir que la persona que lo ha escrito quiere que poner un acento más enfático a lo que está diciendo. Entonces, esto quiere decir que aquí los que escuchan tienen que escuchar este mensaje con la intención de ponerlo en práctica, o sea, de obedecer lo que dice la profecía. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. Aquí este cerca vendría a ser lo que uno dice pronto, ¿ah? ¿Eh? Cerca, porque el tiempo está cerca, nos falta mucho para que estas cosas se realicen. Ya, entonces aquí terminamos con la introducción y ahora pasamos a lo que es el establecimiento de lo que es la base. Yo, Juan, les escribo esta carta a las siete iglesias que están en la provincia de Asia. Otra palabra, simbólica, el siete iglesias, siete, el número siete. El número 7 en la Biblia es el número perfecto. O sea que no son solamente 7 iglesias. Él escribió a 7 iglesias, pero son, vendría a ser todas las iglesias, la perfección de las iglesias, como quien dice. El número completo, el número exacto, ni una más ni una menos. Representadas por estas 7 iglesias, por supuesto, que están en la provincia de Asia. Yo les dije que Juan estaba en Patmos, en la isla de Patmos, que se queda cerquita de las costas turcas. Y él, yo creo que incluso veía la costa donde está la que fue la primera iglesia que él toca, ¿no? Entonces, tiene un recuerdo vivo y si el Señor le dijo, háblale a esas iglesias, es por una razón muy sencilla, es por las características que tienen esas iglesias, ¿cierto? Pero lo que interesa en este momento son las siete iglesias, o sea, a la iglesia completa. no solamente esas siete iglesias de ese lugar, sino que a toda la iglesia de todos los tiempos hasta que Él venga, ¿ya? Gracia y paz a ustedes de aquel que es, que siempre era y que aún está por venir. Ay, me encanta esta parte. Gracia y paz. Gracia y paz. Es cierto que esas dos palabras siempre van juntas. ¿Cómo tener paz si no conozco la gracia de Dios? ¿Cómo pretender tener la gracia de Dios sin tener paz? ¿Cierto? Y la gracia, gracia, quiere decir que Dios me ha dado algo que yo no merezco. Esa es la gracia de Dios. Entonces Dios me está, el Señor me está diciendo aquí, gracia y paz. O sea, yo te doy algo que no mereces y te doy la paz. Como está escrito en Juan, yo les doy la paz, pero no como el mundo da la paz. Ustedes supongo que conocen ese versículo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Ese versículo que dice que no tiene nada que ver con la paz que da el mundo, ¿ok? Gracia y paz, esas dos palabras van juntas. Gracia y paz a ustedes que de aquel que es, que siempre era y que aún está por venir. Bueno, aquí es nuestro primer encuentro con quien es Jesucristo. Desde que Jesús se presentó a Moisés en el Antiguo Testamento, yo soy el que soy, ¿ah? Yo soy el que soy en un eterno presente. En un eterno presente está el pasado, está el presente y el futuro. El eterno presente es pasado, presente y futuro. Y si aquí se presenta, dice, gracia y paz a ustedes de aquel que es, o sea, Juan está diciendo, aquel que es, que siempre era y que aún está por venir, o sea, es Jesucristo, el Hijo de Dios, Jesucristo, Dios, es Él quien les da la gracia y la paz. ¿Ok? Es la primera presentación de Jesucristo. El que siempre era, o sea, pasado completo, que aún está y el que aún está por venir. Pasado, presente y futuro. Y del Espíritu de siete aspectos. Esta es la traducción que me gusta a mí del el Espíritu de siete aspectos. Porque es un Espíritu. El Espíritu Santo no es más que uno, pero tiene facetas diferentes. Y si dice siete aspectos, es porque siete, como dijimos que es el número perfecto, es el número, es como si se presentara completamente. Entonces, en este versículo nos encontramos con la Trinidad. Ustedes saben que Trinidad es una palabra que no está escrita en la Biblia, pero que nosotros sabemos que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que es muy complicado captar, porque no se puede explicar Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero en general, cuando el Señor quiere decir cosas importantes, se presenta trío, trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Okay? El que es, que siempre era y que aún está por venir, y del Espíritu de siete aspectos que está delante de su trono, y de Jesucristo, dice. El Espíritu de siete aspectos está delante del trono. ¿Del trono de quién? Del Padre. ¿Y quién más es el que les da gracia y paz? Y Jesucristo, o sea, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, Él es el testigo fiel de estas cosas. O sea, Jesucristo es el testigo fiel de estas cosas. ¿Qué quiere decir testigo aquí? Quiere decir que Jesucristo siempre hizo la voluntad del Padre. Eso nosotros lo sabemos, que cuando estuvo aquí en la tierra, Él siempre, siempre, siempre hizo la voluntad del Padre. Y siempre ha hecho la voluntad del Padre y siempre va a hacer la voluntad del Padre. Entonces, como testigo es fantástico. Como testigo de Dios es absolutamente fiel. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Él es el testigo fiel de estas cosas, de las cosas que se van a presentar después, que a lo mejor son un poco difíciles de recibir, pero el hecho de que se presente Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos da su gracia y su paz, nos indica que Dios completo, trino, nos quiere hablar. Pucha, que debe ser importante esta cuestión, po. Entonces, él es el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Más claro, imposible. El primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. Esto me parece interesante. Gobernante de todos los reyes del mundo. Nosotros pensamos que la política, que el gobierno aquí, que el gobierno acá, que hay unos dictadores por aquí, que hay un loco por allá, que hay buenos presidentes por aquí, bueno, que tenemos que ir a las elecciones, etcétera, etcétera. Y aquí dice gobernante de todos los reyes del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que salga quien salga como presidente o como gobernante, sea bueno o sea malo, Dios está por sobre todo eso. Y si está en el lugar de la presidencia, o sea, de rey, como quien dice, es porque el Señor tiene una estrategia con ese personaje puesto en ese lugar. En ese lugar de gobierno, que sea bueno o que sea malo. Es cierto que eso es difícil de entender, pero bueno, la película la vamos a ver clarita cuando estemos junto a él, ¿ya? Pero esa es la realidad, y eso es lo que nos dice toda la palabra de Dios. Enseguida, dice, segunda parte del versículo 5, toda la gloria sea al que nos... ¡Ay, me encanta este pasaje! Me encanta este pasaje, mire. Es casi como una oración. Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. No es por el amén que digo que es como una oración, ¿eh? Pero el amén quiere decir así sea, quiere decir... Yo confirmo que esto es así, que estoy de acuerdo con esto. Si yo digo amén, es porque estoy de acuerdo con lo que me acaban de decir, ¿eh? Entonces Juan está diciendo amén porque él está de acuerdo con esta acotación. Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Toda la gloria, ¿ok? Yo les hablaba la semana anterior que nosotros tenemos que conocer a Cristo en gloria. Ya, toda la gloria al que nos ama. Nos ama. Es cierto que a veces podemos ver un personaje que es un poco complicado porque es un personaje justo y no. Y si uno no se arrepiente, no tiene perdón. Pero porque nos ama, nos habla. Porque nos ama, nos advierte. Porque nos ama. Nos protege y porque nos ama quiere advertirnos y porque nos ama nos dice yo vine a liberarlos de los pecados al derramar su sangre por nosotros en la cruz. ¿Ok? Porque nos ama, ¿cierto? Él ha hecho de nosotros, esto es bastante interesante y que puede ser muy controversial, él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios. Bueno. Sacerdote, ¿qué quiere decir sacerdote? Sacerdote. Según la Biblia, es cierto que uno piensa en sacerdote, uno piensa en el curita. No me cabe la menor duda. A mí, incluso hasta el día de hoy, esa palabra me trae esa imagen, la imagen del cura. Ya. Pero la palabra sacerdote... Bíblicamente hablando, es el que está de intermediario entre el pueblo y Dios. Eso viene del Antiguo Testamento. Viene del Antiguo Testamento. Es cierto que ustedes me van a decir, sí, pues claro, eso es lo que hace el sacerdote, por eso es que se llama sacerdote, sí. Pero vamos a ir al origen. Sacerdote en el Antiguo Testamento, cuando se hizo el tabernáculo en el desierto, cuando Dios le dio la orden a Moisés y le dio las indicaciones precisas de cómo hacer el tabernáculo, puso ciertos personajes de la tribu de Leví como sacerdotes, o sea, intermediarios entre el pueblo y Dios, ¿ya? El tabernáculo era un lugar donde sucedía todo el encuentro con Dios, sea para el perdón, sea para las oraciones, si era para fuera para la alabanza, etcétera, etcétera. Todo el encuentro con Dios sucedía dentro del tabernáculo, ¿cierto? Ahí estaba la parte santa y la parte santísima. Entonces, en el tabernáculo había, al principio, antes de entrar al lugar santo, es donde se hacían los sacrificios, ¿cierto? Entonces uno venía, entregaba su animalito, hacían el sacrificio, y la persona se iba feliz a su casa porque sabía que el sacerdote... Perdón. Perdón, chicas, pero me estaban llamando por teléfono y había que contestar nomás, porque si no hubiera sonado quizás hasta qué hora. Ya, estábamos hablando del sacerdote, ¿cierto? Entonces el pobre pelado que había llevado su animalito para que lo sacrificaran para sus pecados o como sacrificio de alabanza al Señor, se podía ir contento porque sabía que el sacerdote iba a hacer lo que tenía que hacer y la sangre de su animalito se iba a poner en una fuentecita que el sumo sacerdote iba a llevar al interior de él. Del tabernáculo. Entonces, el sacerdote que entraba al tabernáculo era el que podía presentarse delante en ese lugar que estaba reservado solamente para gente especial, que eran los de la tribu de Levi, que estaban sola y exclusivamente al servicio de Dios, ¿ya? Pero estaba también el sumo sacerdote, que es el que entraba al lugar santísimo. Y que es él el que presentaba la sangre sobre el propiciatorio, para que sobre el propiciatorio, una vez que él pusiera esa sangre sobre el propiciatorio, que era de oro, Dios recibiera ese sacrificio y cuando saliera el sumo sacerdote, podía salir al pueblo y todo el pueblo estaba feliz, porque quería decir que Dios le había perdonado sus pecados. En esa época, como el pueblo tenía que comenzar a aprender quién era Dios, acuérdense que Dios es pedagógico, y el pueblo de Israel venía saliendo de Egipto, en que habían muchos ídolos, había muchos dioses por aquí, dioses por allá, tenían que aprender en el fondo, se habían pasado ni más ni menos 400 años en Egipto, tenían que aprender a conocer quién era Dios. Entonces, todos los pasos que había que hacer para presentarse delante de Dios eran simbólicos con respecto a qué es lo que el Señor nos pide para que nos acerquemos. ¿Y quién puede y quién no puede? Y ahí el primer paso que se exige es un sacrificio de sangre. Sin sacrificio de sangre, o sea, de arrepentimiento, de muerte. De muerte no puede haber perdón. No puede haber perdón. Y por eso después esto nos indica que cuando Jesucristo murió en la cruz, o antes, mejor dicho, cuando fue bautizado. Juan el Bautista dijo, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Por qué? Porque el Cordero que iba a ser sacrificado para perdonar nuestros pecados y los que adhiriéramos a la acción que él hizo. Porque si yo no quiero adherir a la acción que él hizo, va, ese perdón no vale para nada para mí, po. Ese sacrificio que él hizo no vale. Solo vale si yo adhiero a su sacrificio perfecto, ¿ya? Entonces, lo que estábamos hablando del sacerdote. En esa época, el sacerdote era el intermediario. ¿Por qué? Porque la persona se tenía que quedar afuera y solamente la gente designada podía entrar. Bueno, eso era en el Antiguo Testamento. En el periodo antiguo, como quien dice, pero hasta la llegada de Jesucristo, en que él murió y resucitó, ¿cierto? Que él vertió su sangre por nosotros y que gracias al hecho de que nosotros recibimos su espíritu, cuando nosotros nos le decimos a Jesucristo, ven a vivir en mí, yo confieso mis pecados y te reconozco como Salvador y Señor, el Espíritu de Dios viene a vivir en mi corazón, ¿cierto? Entonces, al venir a vivir en mi corazón, yo me convierto en un sacerdote. Así de sencillo. yo me convierto en un sacerdote, o sea, en alguien que yo puedo, en alguien que puede presentarse delante de Dios Todopoderoso, sin ningún temor, porque yo estoy cobijado detrás de la sangre de Jesucristo. Estoy cobijado en su sangre, entonces Dios me acepta. Y yo me presento como sacerdote para llevarle a través de mis oraciones y a través de mi testimonio, para llevarle a gente que todavía no lo conoce. Ese es el rol de el sacerdote en el día de hoy. Y es por eso que aquí Juanito está diciendo, Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. O sea, nos está diciendo cuál es cuál es nuestra obra, en realidad, cuál es nuestro, ¿cómo se dice eso? ¿Cuál es el objetivo que Dios tiene para nosotros, ya? Sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. ¿Ya? Me encanta. A mí me encanta este pasaje y yo muchas veces lo leo como una oración porque está todo. Está todo ahí y me recuerda quién es Él, cómo me ama, cómo me salvó. Y me recuerda quién soy yo ahora, en Él. Ahora que yo estoy en Él, tengo su espíritu en mi corazón, me recuerda quién es Él y qué es lo que tengo que hacer, po. Entonces, qué increíble, ¿eh? Como en un versículo, en cinco líneas, está el Evangelio completo. Bueno, versículo número 7. Dice, miren, Él viene en las nubes del cielo y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron. Ya, aquí. Esto cambia un poco. Primero hemos establecido quién es Jesucristo y aquí dice, miren, Él viene en las nubes del cielo. Aquí cambia un poco el enfoque, ligeramente, porque lo anterior es lo que nosotros ya sabíamos. Y ahora dice, miren, observen, viene en las nubes del cielo. Entonces aquí es como si Él dijera, ¡oh, y mire lo que veo yo! ¿Entiende? Ahora nos va a mostrar a aquel que nosotros no hemos visto nunca. ¿Ya? Y dice, mire, Él viene en las nubes del cielo. ¿Por qué las nubes del cielo? En la Biblia, cuando Dios se presenta, cuando Dios quiere mostrarse, se presenta, y eso lo vemos mucho en el Antiguo Testamento, siempre se presenta rodeado de nubes. Acuérdense que cuando Jesucristo ascendió. ¿Qué fue lo que sucedió? Nubes vinieron y lo taparon y ya no lo vieron más. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios ya había entrado en una en un estado glorioso y eso está tapado por nubes. Así de sencillo. Y de hecho, en el Antiguo Testamento, acuérdese que cuando los judíos salieron de Egipto, ¿quién iba delante de ellos? Iba una nube. Y esa nube que iba delante de ellos, que es la presencia de Dios, la Shekinah, durante la noche se ponía rojiza como si fuera de fuego. Interesante. Acuérdese que el fuego, ¿para qué sirve cuando uno está en el desierto, cierto? Cuando uno está a campo abierto, para protegernos de los animales. Para protegernos de las bestias salvajes. Entonces era como si en la noche les dijera al pueblo hebreo, ustedes están protegidos por mí. Ningún animal, ningún ser extraño va a poder entrar en el campamento, pueden dormir tranquilos. Y en el día, la nube, primero, los protegía del sol, porque iban atravesando el desierto, y segundo, era indicación que en la nube estaba la gloria de Dios. ¿Ya? Uy, hay tantas indicaciones, tantos pasajes que hablan de eso. Entonces, miren, Él viene en las nubes del cielo. Ta, 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 tam. Ahora vemos otra cosa. Y todos lo verán, incluso aquellos que lo traspasaron. Esto ya es futuro. Todos lo verán. Esto no todos lo han visto. Esto va a ser, ya esto indica lo que va a suceder en el fin de los tiempos, en que todo el mundo lo va a ver. Incluso aquellos que lo traspasaron y los que no se han arrepentido, ¿ya? y todas las naciones del mundo se lamentarán por él. ¿Por qué dice se lamentarán por él si nosotros decimos, ay, nuestro Dios de amor? Porque hay gente que no quiere aceptarlo. Y hay algo muy importante, Dios nos ha hecho libre, hay algo que nunca va a tocar. Si una persona no quiere aceptarlo, no quiere aceptar su perdón, dice, ay, no, pero si yo no he pecado, yo no he hecho ninguna cuestión, y además él de todas maneras perdona a todo el mundo porque es un diosito de amor. Ya, es cierto que hay gente y mucha gente que a mí me lo ha dicho 20 millones de veces, y aquí dice, y todas las naciones del mundo se levantarán por él. ¿Por qué? Porque las naciones, siempre el pueblo de Dios es mínimo, es chiquito, y las naciones completas se burlan de él, no quieren nada con él. A lo mejor tienen una especie de piedad hipócrita, pero no están con él, no están ni ahí con el Señor. Y esas son las naciones, que eso dicen todas las naciones, de hecho, y las naciones que se van a lamentar, desgraciadamente. Entonces, dice, y todas las naciones del mundo se levantarán por él. Sí, amén, dice Juan. Si tú quieres decir sí, amén, dilo. Y si no quieres, no lo digas. Pero es lo que está escrito. Ah, miren qué interesante. Yo les acabo de decir, el que quiere adherir, que adhiera, el que no quiere, que no adhiera. No tiene ninguna importancia porque uno es libre para adherir o para no adherir. Pero ustedes que tienen que saber algo, y muy importante, aquí, a ver, lo voy a buscar en el capítulo 22, creo. En el capítulo 22 de, al final del Apocalipsis. Ay. Ya, sí, era al final del Apocalipsis, capítulo 22, en el versículo 18 dice. Yo declaro solemnemente a todos los que oyen las palabras de la profecía escritas en este libro, si alguien agrega algo a lo que está escrito aquí, Dios le agregará a esta persona las plagas que se describen en este libro. Y si alguien quita cualquiera de las palabras de este libro de profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa que se describen en este libro. Aquel que es el testigo fiel, o sea, Jesucristo, el testigo fiel de todas estas cosas, dice, sí, yo vengo pronto. Bueno, esto nos indica que podemos no adherir, lo que yo les decía, uno si quiere adhiere, si no quiere, no adhiere, si quiere creer, cree, si quiere, no cree. Pero cuidado con cambiar el texto, cuidado con cambiar, ah, no, pero es que Dios quería decir tal cosa, no. Lo que yo les decía el primer día es que la Biblia se explica por ella misma. No se necesita otro tipo de libros para explicarla. Ella misma va explicándose, ¿ok? Entonces, si nosotros afirmamos ciertas cosas, es porque hemos tenido el tacto de buscar en otros lugares de la Biblia y leer. Y tratar de ser lo más fieles posible. Y le digo, yo lo digo con temblor y temor, porque si yo meto las patas, yo sé que el Señor me va a corregir. No me va a dar un charchazo en la cabeza, pero me va a corregir y me va a decir, oye, no, ahí te pasaste, eso no lo he dicho, Dios, no tiene nada que ver con la realidad. Bueno, si me llegara a pasar, por supuesto que yo voy a corregirlo inmediatamente, porque el Señor siempre ha sido muy fiel conmigo y cuando yo me he equivocado, me lo ha dicho muy rápidamente, sobre todo si yo le voy a meter algo falso a la gente en la cabeza. Entonces, tenemos que tener cuidado. Si queremos, adherimos, si queremos, no adherimos, pero no pretendamos cambiar lo que está escrito. Lo que está escrito, está escrito. Y hay que reverenciarlo y hay que respetarlo. Y hay que aceptarlo como tal. No necesariamente para mi vida, pero como tal. ¿Ok? Ya. Entonces sigo. Sí y amén, dice Juan. Versículo 8. Dice, yo soy, ahora es Jesucristo quien habla. Está más evidente imposible. Versículo 8. Primero era Juan quien hablaba. Ahora pasa a hablar este otro personaje. que no lo hemos visto todavía, que dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. Interesante, porque primero Juan dijo, el que era, el que es y el que está por venir, él lo presentó de esa manera y ahora él mismo se presenta de la misma manera. Y se presenta de esa manera varias veces. Dice, yo soy el alfa y la omega, o sea, la primera letra del alfabeto, o sea, el principio y la omega y el fin. Soy el principio y el fin, dice el Señor Dios. ¿Eh? Y yo soy el que es, que siempre que era y que aún está por venir, el Todopoderoso. Bueno, la palabra Todopoderoso en la traducción vendría a ser el Señor de los ejércitos celestiales. Todopoderoso, el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Ya? No sé qué tienen ustedes como traducción. Entonces ahora es Jesucristo quien se presenta. Ahora volvemos a lo que dice Juan. Yo, Juan, soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Yo creo que esto está bastante claro. Hermano de ustedes, o sea que nosotros si estamos en Jesucristo, somos hermanos, ¿cierto? Somos compañeros de sufrimiento, eso no cabe la menor duda. Soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento, en el reino de Dios, o sea que hacemos parte del reino de Dios, y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Pucha, la perseverancia es difícil tenerla, pero el Señor por algo nos ha dado su espíritu y por algo da este libro, de hecho, porque necesitamos perseverancia. Necesitamos que no nos engañen, necesitamos seguir adelante, pues, aunque las cosas se pongan medias feas, para perseverar hasta el final, perseverar, 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 cosa que no es muy entretenido hacer de repente. Ya lo vemos con la pandemia, ¿eh? Está clarísimo. ¿Quién tiene ganas de seguir encerrado? Nadie, po. Nosotros vemos aquí en Maitencillo la cantidad de gente que se ha arrancado de Santiago para venir a darse una vuelta por acá, porque la gente no tiene perseverancia. No tiene perseverancia para decir, ok, yo me quedo en mi casa porque no es el momento de salir y no es el momento de ir a contaminar a otra gente por allá. No, no tienen perseverancia. Entonces le pasan coimas a los que están vigilantes, chao, y vienen y ya tenemos una persona contaminada aquí en Maitencillo. Cosa que no había sucedido hasta el día de ayer. Bueno, perseverancia a la que Jesús nos llama. Y esto es lo que hablamos el otro día. Me exilaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesucristo. Era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu. ¿Ya? El día del Señor es el día domingo. Me exilaron por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesucristo. Él estaba en adoración. Es cierto que el pobre está encerrado en ese, bueno, encerrado. Estaba en esa isla, seguramente estaba en una a orillas del mar, mirando el cielo y adorando al Señor, ¿no? Cuando seguramente entró en éxtasis y tuvo esta visión. Era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu. De repente oí detrás mí una fuerte voz, como un toque de trompeta. Me paro ahí. De repente, o sea, de un segundo al otro, oí detrás mí una fuerte voz, o sea, una persona, que fue como un toque de trompeta. Aquí hay otra palabra que es interesante y que la vamos a encontrar. Ay, perdón. Ay, ¿dónde tengo mi papelito? Es una palabra. Ay, aquí. Es una palabra que la vamos a encontrar más adelante junto. Trompetas y copas, las vamos a encontrar juntas, ¿ya? Pero aquí ya podemos dar una cierta explicación. La trompeta. ¿Qué significa la trompeta en la Biblia? Significa proclamación, ya sea de guerra o de paz, pero proclamación, que tiene que ver con el estado del lugar, de guerra o de paz. Es cierto que se ha usado de otras maneras en el mundo, pero ese es el significado bíblico. Y significa caminar hacia adelante, el caminar hacia adelante de un ejército. O sea, toca la trompeta y todo el ejército tiene que ponerse en marcha. ¿Okay? Entonces, si aquí Juan dice que escuchó esa voz detrás de él como un sonido de trompeta, era como si le hiciera, oye Juanito, atento, aquí hay algo súper importante que te va a propulsar hacia adelante y que va a propulsar a las iglesias hacia adelante, ¿cierto? Eso en una sola palabra, el hecho de decir trompeta, toque de trompeta. Bueno, de repente oí detrás de mí una fuerte voz como un toque de trompeta que decía, escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a las siete iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Aquí Jesús se encargó de decirle claramente lo que quería de él. ¿Ya? Que escribiera en un libro todo lo que viera y que lo enviara a las siete iglesias. Y como dice que es siete iglesias, con su nombre bien preciso, o sea que era exactamente a esas iglesias, ¿no? Que él quería enviarlo. Pero esas iglesias tenían características que tienen todas las iglesias que existían en esa época y que existen hasta el día de hoy. Entonces, si dice siete iglesias y si quiso que fuera enviado a siete iglesias, es porque el número es el número perfecto y quiere englobar a todas las iglesias de todas las épocas, ¿ya? Cuando me di vuelta, versículo 12, cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi siete candelabros de oro y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Bueno, Hijo del Hombre. Todos nosotros sabemos que al que se llamaba Hijo del Hombre es Jesucristo Dios. Jesucristo Dios. ¿Ya? Ese es el real significado. Cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi siete candelabros de oro. De oro, de hecho, eso es el. Es el metal por excelencia, que significa que es algo real, algo de mucha calidad, ¿cierto? Y candelabros, los candelabros, ¿qué hacen los candelabros? Un candelabro lleva una velita o lleva en la época eran un candil lleno de aceite en el que se ponía una mecha. ¿Y qué es lo que hacía el candelabro? Llevaba luz, o sea que el candelabro es un portador de luz, ¿ya? Portador de luz, que les quede claro porque vamos a volver a verlo. Siete candelabros de oro y de pie en medio de los candelabros, o sea que si él estaba en medio de los candelabros, quiere decir que los candelabros eran bastante grandes, ¿cierto? Y en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre, o sea que es Jesús. Estaba entre esos candelabros, ¿ya? Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. Eso siempre el versículo 13, ¿ya? Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba le cruzaba el pecho. La túnica larga, esta vestimenta indica que es ese personaje que está ahí en medio es el sumo sacerdote. Es aquel que se presentaba en la época del tabernáculo, se presentaba en el lugar santísimo. Es muy claro en el sentido de que el sumo sacerdote, cuando entraba a hacer sus sacrificios de incienso, por ejemplo, o a encender las mechas, o a encender las mechas estaban encendidas, pero, sí, sobre todo el sacrificio del incienso, él se presentaba, entraba al tabernáculo, a la parte santa del tabernáculo, vestido, tenía una túnica blanca y encima tenía una túnica azul. Y sobre esa túnica azul llevaba el pectoral. El pectoral era una especie de, así como lo que usan estas cuestiones antibalas, que un peto para adelante y para atrás, tejido de cierta manera y con ciertos colores solamente. Y en ese pectoral, en la parte de adelante, llevaba 12 piedras engarzadas, que cada una de esas piedras simbolizaba una tribu del pueblo de Israel. Y en los hombros del pectoral llevaba un par de piedras de ónix en que tenía grabado seis nombres en un lado y seis nombres en el otro, de las 12 tribus de Israel. O sea que el sumo sacerdote se presentaba dentro del lugar santo a quemar el incienso, que son las oraciones del pueblo, presentando, llevando encima de él, llevando al pueblo a través, con el simbolismo de estas piedras, ¿cierto? Ya. Pero cuando entraba al lugar santísimo en que tenía que entrar con él, con este cazo lleno de sangre, de la sangre del sacrificio, él se sacaba el pectoral, se sacaba la túnica azul y entraba solamente con su túnica blanca, de lino, de hecho, con su túnica blanca. Y cuando volvía a salir, para poder salir a que el pueblo lo viera, no se presentaba en túnica blanca, él volvía a ponerse la túnica azul y el pectoral, ¿ok? O sea que el pueblo no lo veía en túnica blanca, solamente Dios. Porque quien estaba en el lugar santísimo era la presencia de Dios. Y él se presentaba como testimonio de pureza, ¿ok? Y presentaba la sangre delante sobre el propiciatorio. Entonces, este personaje que estaba vestido con una túnica larga, con una banda de oro que cruzaba el pecho, indican que se trata del sumo sacerdote, aquel que presenta el sacrificio para el perdón de los pecados. Y nosotros sabemos quién es, po. Sabemos que es Jesucristo. ¿Ya? Ahora vemos, interesante porque nosotros no conocimos a Jesús de esa manera. Nosotros lo conocimos con su túnica, como los otros apóstoles, una túnica media de color crudo, y siempre andaba con la misma, o sea que no debe haber estado muy limpia, que digamos, con su manto, pero nunca lo vimos en túnica blanca, aparte en el momento de la transfiguración en el monte, cuando dos de los discípulos lo vieron transfigurado en el monte, ¿cierto? Tres de los discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Pero aquí es como si él quisiera mostrarse a todos en esa tenida, ¿ya? El sumo sacerdote. Versículo 14. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana. Eso indica pureza. Yo diría incluso inocencia. Pureza e inocencia. Pero algo tremendo, dice, y los ojos eran como llamas de fuego. Esto me recuerda nuevamente la imagen del Jesús que nosotros conocemos, de esos ojos dulces, amorosos, de esos ojos que invitan a acercarse, pero aquí los ojos suyos son como llamas de fuego. Uy, ya no es la misma mirada. Entonces él ahora quiere presentarse como aquel que tiene una mirada de fuego. Sí, cierto, nosotros hasta el final vamos a poder seguir viendo a Jesucristo amante, amable, bueno y que nos recibe y nos perdona y no del cual no tenemos para qué tener susto, ¿cierto? Pero aquí acuérdense que nos está mostrando la imagen de lo que va a venir, de lo que va a venir al fin de los tiempos, ¿ok? Esa es la imagen que nos está mostrando. Ojos como llamas de fuego. ¿El fuego qué significa? Siempre en la Biblia significa destrucción. Quema, destruye. Destrucción. ¿Pero a quién va a venir a destruir? Jesús. No a nosotros. No me cae la menor duda. Pero va a destruir al que se oponga en los últimos tiempos. Versículo 15. Los pies eran como bronce pulido, refinado en un horno. Los pies, los con los que camina. con los que está, en los que está parado. Él está parado en unos pies de bronce pulido refinado, como bronce pulido refinado en un horno. O sea que era un bronce brillantísimo y muy puro. El bronce siempre significa juicio. Ya tenemos dos imágenes de un nuevo Jesucristo, de un Jesucristo que no conocemos. La imagen del sumo sacerdote en medio de los candelabros, pero con una mirada de fuego, o sea, de juicio, y una mirada penetrantísima, porque no es penetrante, sino que penetrantísima, que ve todo. Y todo lo que nosotros queramos esconderle, él lo ve igual, ¿cierto? Mirada de fuego y que, bueno, y en cierta medida a nosotros nos conviene que a veces nos mire con su mirada de fuego. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que quiere destruir en nosotros? Quiere revelar nuestro pecado y quiere destruirlo. ¿Por qué? Porque no quiere que nosotros sigamos en el pecado, si es que estamos en el pecado, por supuesto. Los pies eran como bronce pulido. O sea que esta es otra imagen de este Jesús que viene a juzgar. Porque el bronce en la Biblia significa juicio. O sea que tiene los pies, está parado en un juicio, como quien dice. Y después dice algo bien terrible también, po. Y su voz tronaba como potentes olas del mar. Eso, cuando nosotros nos acordamos del Jesús que nosotros conocimos, ¿de qué Jesús nos acordamos? Gentil, amable, que cuando Pilato lo desafió, cuando Herodes lo desafiaron, cuando el pueblo lo desafió, ¿qué le hacía él? Él guardaba silencio. Él guardaba silencio, se dejó llevar a la cruz totalmente en silencio. ¿Por qué? Porque él tenía que morir en la cruz. Era el Cristo humillado y sufriente, pero esta es la otra faceta, esa nueva faceta que nosotros tenemos que conocer de Jesucristo. El Jesucristo que ahora tiene una voz de trueno. Indudablemente que con esa voz de trueno no, no. Yo te digo, yo les digo, por ejemplo, si a Filip se le ocurre subirme el tono, yo dije, oye, 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 cuidadito pues, ¿ah? Pero a mí no me subes el tono, ¿cierto? Ay, pero es que, no, pero si no necesitas tener autoridad subiendo el tono, ¿ya? ¿Cierto? ¿Para quién es esa subida de tono y esa voz de trueno? Es para el enemigo. Es para el enemigo, no para una persona que le decimos que la estamos amando, ¿cierto? De ninguna manera. Y entonces su voz tronaba como potentes olas del mar. No sé si han estado a orillas del mar cuando la marea está alta o cuando está chocando contra las olas. Es tremendo. Uy, yo que tengo el mar aquí cerquita todos los días, les aseguro que incluso cuando la marea está baja, pero si el viento está muy fuerte para este lado, se oye que es terriblemente fuerte. Imagínense eso, pero de una forma ensordecedora. ¡Wow! Bueno, versículo 16. Tenía siete estrellas en la mano derecha. La mano derecha es la mano de la justicia, es la mano de la acción, sí, la mano de la acción. Y tiene siete estrellas. Bueno, aquí tenemos otra palabra simbólica, ¿cierto? Nosotros conocemos una estrella en el Nuevo Testamento. Y linda, po, la estrella de Belén. ¿Qué hizo la estrella de Belén? La estrella que condujo a los Reyes Magos hasta el lugar donde había nacido Jesús, ¿cierto? O sea que una estrella es un guía. Entonces aquí nosotros podemos poner juntas el significado de ángel y de estrella. La estrella guía, ¿cierto? Hacia algún lugar. El ángel es un conductor también, guía, pero solamente que el ángel lleva un mensaje. La estrella no lleva mensaje. La estrella guía hacia un lugar donde va a haber un mensaje probablemente. ¿Ya? Entonces, yo digo que estas dos palabras se juntan por lo que dice al final del capítulo, ¿ah? ¿Eh? Tiene siete estrellas en la mano derecha y una espada aguda de doble filo salía de su boca. Ay, bueno, las siete estrellas, nosotros dijimos que son, es como si él dijera, yo tengo una guía perfecta para ustedes, porque siete, son siete, ¿cierto? Siete estrellas. Siete guías perfectas para ustedes. Tengámoslo en cuenta por lo que vamos a leer después. Y una espada aguda de doble filo salía de su boca. Bueno, hay dos tipos de espada en la Biblia, pero la espada de la cual habla el texto aquí es una espada larga y de doble filo. Es una espada que está hecha para juzgar y para matar. ¿Ya? O sea que eso no nos habla a nosotros, pero esa es la presentación del Jesucristo. La presentación que Juan nos hace de Jesucristo glorificado, ¿ya? Una espada de doble filo salía de su boca. ¿Qué es lo que sale de la boca normalmente? Palabras, po. Palabras. Entonces, las palabras que Jesús va a pronunciar después para transmitírselas a Juan y que nos las va a transmitir a nosotros para darnos coraje, para darnos ánimo, son una espada de doble filo que mata, mata en nosotros, puede matar toda vileza que pueda encontrarse, porque nosotros ya le pertenecemos, pero mata al enemigo. El enemigo que está wow, ¡pishco! Con la espada y se acabó el enemigo. Y eso sale de la boca del Señor. Y enseguida dice, y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Esta es una imagen hermosa. No sé si ustedes han leído en el Antiguo Testamento, pero cuando Moisés estaban construyendo en el monte Sinaí, o mejor dicho, en la falda del monte Sinaí, estaban construyendo el tabernáculo, había una tienda donde él se reunía ahí cerquita. Primero estaba al centro del campamento y después a causa del becerro de oro y todas las estupideces que hicieron, se sacó la tienda de ahí y se puso un poco al exterior del campamento. Y es ahí donde Moisés se reunía con Dios y hablaba personalmente con Dios. Bueno, cuando Moisés salía de la tienda del encuentro, tenía que ponerse un velo en la cara, porque su cara estaba brillante a causa de la presencia de Dios. Y eso era tan impresionante que todos los días, cuando nuestro querido Moisés salía de la tienda del encuentro, todo el campamento se detenía, se ponían de pie y observaban a Moisés que se dirigía a su tienda, por supuesto, a la tienda que a él le correspondía, con el velo en la cara, porque sabían que debajo de ese velo había una luz, un rostro brillante de haber estado en la presencia de Dios, la luz de la presencia de Dios. Entonces, es la imagen que evoca esta frase que dice, y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. O sea, una espada aguda de doble filo salía de su boca y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Pucha, el brillo que tenía no era ni comparado al brillo que tenía Moisés, porque Moisés se tapaba la cara con un pañito y ya no se veía el brillo. En cambio, ¿cómo puedes con un pañito tapar el brillo del sol? Imposible. Y yo no puedo mirar al sol. Imposible. No puedo mirar al sol porque el brillo es demasiado grande. Bueno, esa es la casa de cara de Jesucristo en gloria. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a ver. Y por eso que este pasaje habría que meditarlo en ese sentido. Versículo 17. Cuando lo vi, versículo 17. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo. Juan, acuérdense que conoció a Jesús, era aquel que era el más cercano a Jesucristo. Pero él nunca lo había visto así. Cuando él lo vio en el monte de la transfiguración, lo único que vieron fue un poco el brillo, la túnica brillante y blanca como alba como la nieve, y muy rápidamente hubo una nube que lo cubrió. Y de esa nube salió la voz de Dios que decía, escúchenlo, este es mi hijo. ¿Cierto? Y aquí, Juanito dice, cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. La visión tiene que haber sido demasiado impresionante. Se desmayó, po, y capaz que incluso se haya muerto. Porque cuando uno ve la gloria de Dios, no le queda otra más que caerse como muerto. Y ni siquiera uno tiene que hacer el empeño para caerse, uno se cae solo, porque nadie puede estar delante de la gloria de Dios y sobrevivir. No se puede. Aquí, por eso que yo pienso, y hay muchas personas que han estudiado este pasaje, piensan incluso que probablemente que haya tenido un pequeño momento de muerte clínica. Porque no se puede, delante, no se puede estar delante de la gloria de Dios, de la presencia de Dios y permanecer vivo. Entonces, caí como muerto. Y dice como muerto porque después revivió, po. Entonces él no sabe si estuvo muerto o si simplemente se desmayó. Pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo. Esto es lindo porque le habló de la misma manera que le hablaba antes. No tengas miedo, Juanito, si soy yo. No te das cuenta, soy yo. Soy el mismo que tú conoces. Solamente que ahora me estás viendo en forma diferente. Pero soy yo, el mismo. No tengas miedo. Yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Esto es bastante, bastante interesante porque no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Ya lo hemos escuchado dos veces ya. Soy el primero y el último. O sea que Juan sabe que es Jesucristo, sabe, pero necesita calmarlo un poco. Yo soy el que vive. Es cierto, estuve muerto, ¿cierto? Pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Yo resucité y nadie me va a poder matar otra vez porque ahora estoy glorificado, le dice el Señor. Y tengo en mi poder, esto es súper interesante, y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba, o sea, del Hades, donde van los muertos. Esto es muy interesante porque muchas veces nosotros le tenemos miedo a la muerte. Ay, que se va a morir. Ay, que el Señor me va a castigar y me voy a morir. Ay, que si hago tal cosa, me voy a morir. Mucho miedo de la muerte. Primero, una de las cosas que Jesús hizo, y eso lo dijo Zacarías en su profecía. Sí, no, no fue Zacarías. Sí, Simeón, cuando llevaron a Jesús al templo para circuncidarlo, dijo. Y de ahora Él va a permitir que ahora podamos servirlo sin tenerle miedo a la muerte. Porque usted sabe que la muerte es tremenda, ay, la calavera y toda la cuestión. La muerte es espantosa. ¿Por qué? Porque no hay vuelta. No hay vuelta. Uno se va para el otro lado y no hay vuelta. Uno puede enfermarse, pero una muerte es fatal, po. Es fatal. Y la verdad es que cuando una persona está muerta ya no hay nada que hacer. No hay nada que hacer, ¿cierto? Entonces, ay, no, que no se vaya a morir, que no se vaya a morir. Tengo un hijo enfermo, ay, que no se me vaya a morir. ¿Por qué? Porque uno sabe que no lo va a ver más, que no va a estar más con esa persona. Y uno le tiene miedo. Pero si uno conoce esta palabra que dice, yo tengo en mi poder las llaves de la muerte, quiere decir que cuando una persona se muere, es Jesús quien ha decidido que se muera. Eso nosotros lo tenemos que tener muy claro. Ay, no, pero yo voy a hacer todo lo posible para que no se muera. Sí, yo puedo hacer todo lo posible, pero si cuando Jesús dice que esa persona se va a morir, no, no, no hay otra solución. O, por ejemplo, ay, estaba metida en un mal lugar y pucha, y se murió porque estaba en ese mal lugar. No, no se murió porque estaba metida en ese mal lugar. Se murió porque en ese lugar, el Señor eligió ese lugar simplemente porque esa era la hora en que tenía que morirse. Entonces, con este versículo se desmistifica totalmente la muerte. ¿Por qué? Porque es Jesucristo quien tiene las llaves de la muerte y del Hades, o sea, de las tumbas. Entonces, aquí hay algo que podemos. ¿Dónde fue que noté yo eso? Sepulcro. Sepulcro. Lo que significa en la Biblia el sepulcro es donde se es un lugar aparte para olvidar, ¿ya? Y si un cadáver no se entierra, es para que nos acordemos de él. Y es por eso que nosotros tenemos que enterrar a una persona. Bueno, es cierto que hay que enterrarla porque hay problemas de contaminación, porque se pudre, etcétera, etcétera. Y bueno, uno se puede contaminar también, ¿cierto? A causa de lo que se produce en la muerte. Pero si el Señor ha hecho que un muerto se descomponga y que haya que enterrarlo, es para que lo olvidemos, para que se lo dejemos a Él. ¿Por qué? Porque Él tiene la llave de la muerte y del sepulcro. Está olvidado de nosotros, pero no está olvidado de Él. ¿Ya? No está olvidado de él. Él tiene la llave. Y tiene la llave para la persona que sea grande, chico. Y muchas veces uno dice, ay, pero era tan joven y pucha, se murió muy temprano. No, no se murió muy temprano. Se murió cuando Jesús decidió que tenía que morirse. Esto es tremendo. Yo sé que hay mucha gente que no me lo cree. Pero es la verdad. Es lo que está escrito aquí. Y reflexionen un poco y se van a dar cuenta que es esa la situación. Lo que pasa es que uno no quiere que la gente se muera y uno quiere tenerlo un poquito más cerca de nosotros. Eso sería todo. Pero esto consuela. Esto consuela. Porque si yo sé que esa persona se fue porque Jesús quiso que se fuera, pucha, qué tranquilidad, pues. Qué tranquilidad. Qué tranquilidad, porque era el momento. Ay, pero yo no sé si si mi tía, ella era muy atea y yo no sé si mi tía recibió a Jesucristo, si llegó a creer. Bueno, eso no lo sabemos, pero si Jesús decidió que se la tenía que llevar, es porque era el momento y lo más probable es que en todo el último tiempo el Señor se haya revelado muy personalmente a esa persona para que lo reciba antes de morirse. Cosa que cuando Él diga, ok, basta, esta persona se muere, la persona ya haya hecho las paces con Dios. ¿Ok? Entonces no hay que tenerle miedo a la muerte, ni para nosotros ni para nadie. ¿Ya? Versículo 19. Escribe lo que has visto, tanto las cosas que suceden ahora como las que van a suceder. ¿Ya? Eso nuevamente le dice Jesús, escribe lo que has visto. O sea, que mira, muestra cómo soy yo ahora en esta muestra. Este es el Jesús que tienen que ver ahora y el que va a venir. El que tienen que ver ahora, no porque está juzgando en este momento, es porque un día va a venir con su espada, un día va a venir con los ojos de fuego, un día va a venir con los pies de juicio, un día va a venir en ese sentido. Pero esto lo tenemos que tener claro. ¿Para qué? Para que cuando vengan problemas con nosotros y cuando nos ataquen, tenemos un defensor. Lo que yo les decía de Filip, lo decía de Filip. Felipe tiene autoridad sobre los perros y sobre muchas cosas, pero tiene autoridad y yo sé que él me defiende. Cuando viene un perro que quiere morderme, yo sé que él me va a defender. Jesucristo, con esta autoridad máxima que tiene, no el Jesucristo que se fue a la cruz y que guardó silencio para que lo mataran, sino que el Jesucristo resucitado y que ya está glorificado. ¿Ya? Escribe lo que has visto. a Jesús, Jesucristo glorificado. Tanto las cosas que suceden ahora, que es lo que vamos a ver en el capítulo 2 y 3, las que suceden ahora como las que van a suceder, que es lo que vamos a ver en los capítulos siguientes. Y aquí da un pequeño, una pequeña percepción de lo que ya hemos visto, además. Este es el significado del misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha y de los siete candelabros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Los siete ángeles, o sea, son los que llevan el mensaje, se supone que son los que llevan la palabra de Dios, sean los curitas, sean los pastores, sean los que enseñan la palabra de Dios, ¿ya? Son los siete ángeles de las siete iglesias y los siete candelabros son las siete iglesias. O sea que Jesucristo, este Jesucristo que se movía glorioso entre medio de las siete iglesias y de las cuales vamos a hablar después, se mueve entre medio de esos siete candelabros que son las luces. Son las siete iglesias, la iglesia completa, o sea, la que tiene que llevar la luz al mundo. ¿Ok? Ay, ya terminamos el capítulo 1 y yo lo único que voy a hablarles ahora es de la primera iglesia, ¿ya? No más, porque ya hablamos mucho ya. ¿Por qué les quiero hablar de la primera iglesia? Yo lo uno, acuérdense que en la Biblia no hay capítulos, ¿ah? Está todo escrito seguido, entonces yo quiero unir estos primeros versículos del capítulo 2, del 1 al 7. Quiero unirlo al capítulo anterior, porque es la continuación. Es este Jesús que tú has visto, Juanito, y que nosotros hemos visto, es el que te habla ahora y que le da el mensaje a la iglesia de Éfeso, ¿ya? Éfeso es una ciudad, era una ciudad que estaba en la costa del mar Egeo, un poquito más al norte de la altura donde estaba la isla de Patmos, en Turquía, por supuesto. Dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso, o sea, al encargado de entregar la palabra de Dios. Este es el mensaje de aquel que tiene las siete estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los siete candelabros de oro. Eso ya lo vimos. Dice, yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. O sea que Jesucristo reconoce que esta iglesia es una iglesia trabajadora y muy paciente y muy perseverante. ¿Estamos de acuerdo? Sé que no toleras a la gente malvada, o sea que es muy estricto en lo que sea doctrina y que seguramente le tira las orejas a la gente que es malvada y que viene a hacer desorden dentro de la iglesia, ¿ya? Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has puesto a prueba. O sea que lo han observado, han visto con qué pretendido enseñanza han venido, los ha puesto a prueba y ha llegado al resultado de que no son apóstoles. Entonces han tomado las medidas necesarias para que esos falsos apóstoles no sigan enseñando. ¿Ya? Has descubierto que son mentirosos. Y enseguida has sufrido por mi nombre con paciencia, sin darte por vencido. Y esto viene justo después de has descubierto que son mentirosos. Porque es típico, ¿eh? Los falsos apóstoles, los que se dicen profetas y los que vienen con unas enseñanzas medias raras. Si uno los desenmascara, ¿qué es lo que hacen? Es perseguir a la iglesia. Inmediatamente después es perseguir a los que han revelado su mentira. Y seguramente en manos de ellos esta iglesia ha sufrido por el nombre de Jesucristo y ha sufrido con paciencia sin darse por vencido. Versículo 4. Pero tengo una queja en tu contra. Tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. En otra traducción dice, has perdido tu primer amor. Y es aquí donde yo quería llegar. Has perdido tu primer amor. Es cierto que cuando uno, bueno, cuando uno se enamora, cuando nosotros nos enamoramos a los 15 años, el primer amor sobre todo, ¡ah! Todo es bueno, todo es lindo, estamos llenos de entusiasmo. Sí, mi enamorado me dice, párate encima de esa cumbre, yo voy corriendo y me paro encima de esa cumbre. Me dicen, ponte el pelo hacia el lado derecho y a mí, aunque no me guste, voy y me pongo el pelo para el lado derecho. Ay, por favor, me gusta ese vestido color verde. Ay, pero a mí no me gusta el verde. Pero no importa, yo me voy a poner el vestido verde porque a él le gusta el vestido verde. Ya, oye, vamos a ir a... Después nos casamos y seguimos súper enamorados. Y mi marido me dice, ya, nos vamos a ir a vagabundear en carpa. Ya, no importa, porque yo amo a mi marido. Bueno, y estoy, me río un poco, pero es un poco así lo que pasa cuando estamos enamorados por primera vez. Pero resulta que con Jesucristo es lo mismo. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo en nuestro corazón, nuestro primer amor es absolutamente maravilloso. Él me dice cualquier cosa y yo la creo. Me dice cualquier cosa que yo haga, yo lo hago. ¿Cierto? Me dice cosas que yo no entiendo, pero que me dice que las haga, yo las hago. Porque me dice que yo, por ejemplo, alguien dice algo contra Jesucristo y yo lo defiendo, pero no, pero si no, si Jesucristo es bueno, es maravilloso, aquí, allá, etcétera, etcétera. Me enseña el Evangelio, cómo tengo que llevar el Evangelio, y yo voy, pero fascinada a llevarle el Evangelio a los negritos de África, y me voy al Medio Oriente, y me voy a lugares difíciles y complicados. ¿Por qué? Porque estoy enamorada de él, porque soy su esposa y voy enamorada de él y voy donde él me llama, sea difícil o sea fácil, y todo lo hago con alegría. Es eso, po. Eso, pero aquí le dice, porque has perdido tu primera hora, tu primer amor. No me amas ni a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Al principio me amas así, pero ahora ya no me amas así. Ya estás como si le dijera como una pareja de viejos. Se aguantan, se soportan. Caminan hacia adelante, pero bueno, ya nos conocemos, ya. Ah. Y dice, mira hasta dónde has caído, versículo 5, mira hasta dónde has caído, vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Bueno, esto es interesante porque, punto de vista espiritual, si nosotros perdemos nuestro primer amor, ese entusiasmo maravilloso que tenemos con el Señor Jesús, el Señor más de alguna vez nos va a tirar las orejas y nos va a decir, oye, ya perdiste tu enamoramiento conmigo y ya estás en tu costumbre, tú vas todos los domingos a la iglesia y seguro que si alguien se sienta en el lugar donde tú te sientas corrientemente, vas a poner mala cara porque tú ya entraste en la costumbre. Y la oración se dice de esta manera y no de otra, porque ya estás acostumbrado y tú piensas que es eso lo que yo acepto. No, el Señor dice, yo acepto tu fuego, tu enamoramiento por mí. Es eso lo que tú tienes que entregar. No una costumbre de ir y de, bueno, y en la casa. Cada vez que yo como, voy a orar antes de comer. Y si llega una visita y resulta que no, la visita se pone a comer antes de que hayamos orado, uy, ponemos mala cara. No, hay que orar antes de comer. Oye, pero si este personaje, ya, bueno, gracias, señor, sí, rica la comida, pero no, pero es que hay que decir esto y hay que decir lo otro y lo demás acá. Entonces, bueno, más vale que yo le diga a la visita, oye, mira, es así como lo hacemos nosotros y así como nos gusta. Pero el problema es que le damos a entender a la visita que es así como tiene que ser. ¿Ya? Y es ahí donde se pone el problema cuando perdemos el primer amor. Entonces, hay un ejemplo bien, bien, bien típico en los evangelios. Sobre el contraste entre una persona que hace las cosas y piensa que por hacer cosas buenas y bonitas y que son aceptadas por Dios, eso es aceptable, y que no es, que no importa que el corazón no esté. Es la historia de Marta y María, de las dos hermanas. Cuando Jesús viene a su casa, María se sienta a sus pies y lo escucha. Lo escucha. Y Marta se pone furiosa, porque hay que hacer de comer, que hay que hacer aquí, que hay que hacer allá. Y le dice a Jesús, oye, pero Jesús, ¿no te das cuenta que está, oye, mi hermana no me ayuda en esto? ¿Y qué le dice Jesús? Le dice, oye, pero si María, María, es eso lo que había que hacer en este momento. ¿Qué importa que la comida no esté muy rica? ¿Qué importa comer pancito nomás y otra cosa? No importa, pero si lo que lo importa ahora es escucharme. ¿Por qué? Además, porque cuando Jesús vivió eso con las dos hermanas, poquito tiempo le quedaba para morir. Entonces era muy importante que escucharan su enseñanza, ¿ya? Entonces, una, Marta, se apoya en lo que se hace. Y María se apoya en lo que tiene en el corazón, en quien es. Y desgraciadamente esta primera iglesia, al perder su primer amor, empezó a acostumbrarse y empieza a apoyarse en lo que hace, que pueden ser cosas muy buenas, ¿no? Pero el corazón de repente se dio cuenta, si uno hace un pequeño acto de contrición, se da cuenta que no está, su corazón no está ahí, está en su costumbre. Y les voy a dar otro ejemplo más de esta, de este tipo de iglesia. Ustedes saben que la Cruz Roja fue creada en Ginebra, de hecho, en la iglesia en la cual yo pertenecía. Y nosotros teníamos reunión justamente en el lugar donde se creó la Cruz Roja. Esa iglesia fue un hombre, fue a visitar a un personaje durante la guerra donde estaba Napoleón. Y resulta que vio a muchos heridos. Y resulta que vio a todos esos heridos y que nadie se ocupaba de ellos. Entonces, él era cristiano. Entonces, cuando volvió a su iglesia, le quedó dando vuelta el bichito en el corazón y dijo, no, yo tengo que hacer algo. Y como era un empresario y tenía plata, dijo, no, yo tengo que organizar algo. Y empezó a organizar enfermeros y enfermeras, sobre todo enfermeras, por supuesto, porque los hombres en general no hacían ese tipo de trabajos, para que fueran a los campos de batalla y para pu que pudieran ocuparse de los enfermos. Es una obra cristiana, la Cruz Roja. Siempre en los primeros tiempos fue una obra cristiana y uno decía Cruz Roja y decía cristiano, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la compasión de Dios movió a este hombre y a estas muchachitas que eran de su iglesia a comenzar a aprender algunas cositas para atender a los enfermos. ¿Ustedes ven en qué se ha convertido en el día de hoy la Cruz Roja? Es muy eficiente, hacen una obra fantástica, porque evidentemente es fantástica, pero ¿qué tiene de cristiana? Nada. La pura cruz que está en medio de la bandera de la Cruz Roja, nada más. Nada más. Y de hecho ahora hasta le han puesto otras cuestiones que significan también Cruz Roja y que no es Cruz Roja. Y de hecho le pusieron la Cruz Roja porque la bandera suiza es una bandera roja con una cruz blanca, una cruz cuadrada, ¿cierto? Y la Cruz Roja pusieron al revés, una cruz blanca, va, perdón, una bandera blanca con una cruz roja para indicar que era la Iglesia de Jesucristo del pueblo suizo que iban a cuidar a los enfermos. Bueno, ahí tienen un ejemplo de una iglesia, de una obra preciosa que comenzó por el fuego interior que tenían esos cristianos y que con el tiempo se fue enfriando y que se convirtió en una buena obra, pero que no era una obra necesariamente para llevar el amor de Jesucristo. Y en el día de hoy usted le pregunta a las personas que trabajan en la Cruz Roja, de hecho yo estuve trabajando en la Cruz Roja en el interior como cristiana, y le digo, poco menos que me echaron a puntapié aquí en Chile en una época. ¿Por qué? Porque, oye, pero no nos venga a hablar de esas cuestiones, si esta es una obra caritativa. Oye, pero mire el origen de la Cruz Roja nomás, po. ¿Entiende de qué se trata? Entonces, por eso que Jesús quiere que uno guarde siempre y si lo ha perdido, que se arrepienta y vuelva a su primer amor. Dice, mira hasta dónde has caído. O sea, has caído a hacer buenas obras, pero huecas, sin mí. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. O sea, haz las obras que estaban llenas de mí. De esas obras se trata. No obras buenas para el mundo, sino que obras que estaban llenas de mí. Y dice, si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Hoy, feo espo, si no te arrepientes. Y ahí vemos que es importante arrepentirse. Y dice, bueno, si no te arrepientes, quitaré tu candelabro. O sea que esa iglesia que se supone que entregaba luz, bueno, como ahora ya no entrega luz, la voy a deshacer. ¿Y cuántas iglesias se han desarmado desde que el mundo es mundo? Perdón, no desde que el mundo es mundo. Desde que existe la iglesia, ¿cuántas iglesias se han deshecho? ¿Por qué? Porque ya no llevan la luz al mundo. Entonces, el Señor saca el candelabro, simplemente desmorona esa iglesia y ya no hay más, no más, po. Pero es muy bonito porque inmediatamente después dice, pero tienes esto a tu favor, como diciéndole, oye, sí, yo no te quiero condenar, tú tienes cosas a tu favor, solamente que tienes que corregir lo que has perdido. ¿Ah? Dice, tú odias las obras malvadas de los nicolaitas al igual que yo. Los nicolaitas, por si no lo saben, viene de dos palabras. Nicolaita viene de Nicao, que quiere decir vencer, y Laos, que quiere decir pueblo. O sea, vencer al pueblo. En esa época habían gente que se había introducido en las iglesias, o en los grupos de iglesia, que trataban de ejercer una dominación eclesiástica y que ellos querían ser más importantes que Cristo. Vencer al pueblo, tenerlo para sí, ¿ok? Entonces, esta iglesia, a los nicolaístas, gracias a Dios, que dice, tienes algo en tu favor, odias las obras malvadas de los nicolaítas, al igual que yo. Y enseguida dice, versículo 7, todo el que tenga oído para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores, o sea, a todos los que se arrepienten. El que se arrepiente sale vencedor de su pecado. Si yo me arrepiento de mi pecado, yo soy vencedora y entro en la victoria de Jesucristo, ¿cierto? A todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. El fruto del árbol de la vida, acuérdense que era el paraíso cuando Adán y Eva tuvieron que partir del paraíso. El Señor se llevó al cielo el fruto del árbol de la vida. Se lo llevó, está en el cielo y está en el paraíso de Dios. Pero eso no lo vemos todavía, lo vamos a ver al final. Y aquí yo termino con esta primera iglesia y no vamos a seguir adelante, por supuesto, porque ya yo no puedo más y yo supongo que ustedes también ya tienen suficiente. Solamente una aclaración, una pequeña aclaración. En que Juanito presenta a quién es el Jesucristo que va a hablarle primero a las iglesias y luego a hablarle a las iglesias de lo que va a suceder después, ¿cierto? Porque esto de las iglesias hace parte de lo actual. Hace parte de lo actual, actual en esa época y actual en el día de hoy, de hecho. Entonces, todas estas iglesias tienen varios significados. Cada una de esas iglesias tenían una característica. Esta primera iglesia, la característica era que había perdido su primer amor. Esa iglesia. Pero hay muchas iglesias que han perdido su primer amor. Y hay muchas personas en las iglesias que han perdido su primer amor. Entonces nos lleva a reflexionar en cuanto a nuestra iglesia y nos lleva a reflexionar en cuanto a nuestra posición personal. ¿Perdí yo mi primer amor? ¿O yo sigo con ese fuego maravilloso? Entonces, lo único que el Señor nos dice, arrepiéntete vos, arrepiéntete, si es lo único que hay que hacer. Y de hecho, sacar el candelabro no significa perder su salvación, significa que simplemente esa iglesia va a morir y en algún momento tarde o temprano va a desaparecer como iglesia mía, que puede seguir ejerciendo y haciendo cosas como para tener una apariencia de iglesia, pero oye, yo no estoy ni ahí. Si llego a entrar en esa iglesia, nadie me va a reconocer, ¿ya? Eso es sacarle el candelabro de esas siete iglesias que son de la iglesia perfecta. Va a dejar de ser parte de la iglesia perfecta. Eso quería decirle con respecto a las iglesias, que vamos a ver en el capítulo 2 y 3. Y otra cosa que quería decirles con respecto a las iglesias, y yo les dije, eclesia quiere decir un grupo puesto aparte para Dios. La iglesia, en punto de vista bíblico, quiere decir ese grupo puesto aparte para la voluntad de Dios, para hacer lo que Dios quiere que ella haga, puesto aparte fuera del mundo, ¿ya? Eso quiere decir, no es un edificio, no es una denominación, y a propósito de denominación, acuérdense que esta carta fue escrita alrededor del año 95, y la primera iglesia denominacional se creó en el tercer siglo. Nosotros estamos hablando del primer siglo. La primera iglesia denominacional que se creó fue la iglesia católica, que fue creada en el siglo III por Constantino. O sea que, ¿qué pasa con estas iglesias anteriores a la iglesia católica? ¿No eran iglesias? Sí, eran iglesias. ¿Por qué? Porque eran grupos puestos aparte por el Señor para hacer su voluntad y para que estuvieran a su servicio. Entonces, en el futuro también nos encontramos con la si misma situación. Es cierto que la Iglesia Católica, por toda una serie de cuestiones políticas que se mezclaron en la Iglesia Católica, se nos hizo creer que era la única que tenía la verdad, la única iglesia en la cual uno es salva. Pero no es eso, el que es salvo es porque tiene a Jesucristo en su corazón, no porque pertenece a tal denominación o a tal. Porque si no, todas esas iglesias del primero al tercer siglo estarían todos perdidos. Toda esa gente estaría perdida. Incluso los apóstoles. Porque ellos tenían grupos. Grupos. Y eran iglesias. Y no tenían denominación. Bueno, aquí terminamos por ahora. Estoy muerta de cansancio porque salió súper largo. Ahora yo les pediría que meditaran nuevamente en este pasaje. De quién es el Jesucristo que Juanito nos quiere mostrar y por qué nos lo quiere mostrar así. Y lean para la próxima clase el capítulo 2 y el 3. Y el 2 y el 3 son las otras iglesias, ¿eh? Son las siete iglesias. O sea que vamos a seguir con el tema de esta primera iglesia que vimos ahora. Pero yo quise ver esta primera iglesia en el sentido de ¿qué es lo que quiere el Señor? Está súper claro que Él indica con esos ojos de fuego, Él ve lo que es de la iglesia, cómo está, en qué situación estuvo, en qué situación está en este momento y qué cosas están buenas y qué cosas hay que cambiar y para poder cambiarlas hay que arrepentirse. Porque arrepentirse significa dar media vuelta y partir en otra dirección. Eso significa arrepentirse. Reconocer que lo que yo estoy haciendo está malo, tal cual me lo dice Jesucristo, y doy media vuelta y parto en la nueva dirección. Entonces, si el Señor me dice que yo perdí mi primer amor, me arrepiento, o sea, digo, ok, Señor, estoy de acuerdo contigo de que perdí mi primer amor, quiero recuperar mi primer amor. Entonces, ese es mi arrepentimiento. Y doy media vuelta y el Señor me va a volver a llenar de mi primer amor. Y vamos a estar sorprendidos de ver cómo el Señor nos llena nuevamente de nuestro primer amor. Por eso que quise quedar con esta iglesia. El resto lo vemos la próxima semana. Que tengan una linda semana y una buena meditación. Y yo me voy a tomar once. Chao, buenas noches. Chicas, no se asusten, aquí estuvimos mirando versículo por versículo y probablemente la próxima clase bastante en detalle, pero ya más adelante no vamos a mirar a grandes rasgos. a grandes rasgos, porque si no, no vamos a terminar ni el año próximo.